En La Nuevo Mundo el día de hoy queremos invitarte a la lectura porque hay un nuevo libro en torno a una historia del Departamento de Cine y TV de la CUT, Escenas Perdidas, que se presenta precisamente esta semana, este miércoles, Escenas Perdidas, una historia del Departamento de Cine y TV de la Central Única de Trabajadores. El evento, por cierto, contará con su autor, el periodista, escritor y documentalista Felipe Montalva, quien ya está en la línea con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido a la radio.
Hola, buenas tardes, Richard, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nuevo Mundo, y agradecido, como siempre, de estar aquí conversando con ustedes.
Bueno, qué maravilla es entrar en la historia, ¿no es cierto?, y descubrir tantos detalles que han ido construyendo a este país. La CUT ha sido parte relevante del desarrollo de Chile y, por cierto, sus departamentos, incluido uno de cine y televisión que funcionó durante 3 años, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito, Felipe, ¿cómo ingresaste a este universo para ya desarrollar el libro?
Sí, a ver, en primer lugar hay que hablar que es la Central Única de Trabajadores, la central unitaria que existía hasta el año 73, hasta el golpe de Estado, la CUT de aquel momento. Esa Central Única de Trabajadores, que al momento del golpe de Estado llegó a tener prácticamente 1 millón de afiliados, y probablemente me quede corto, entre sus departamentos, entre sus secciones, entre sus grupos de acción, entre sus zonas de acción, tuvo, curiosamente, un departamento de cine y televisión. ¿Y por qué te digo curiosamente? Porque, mirándolo a la distancia, es una experiencia completamente inédita, no solamente la muy precaria y en ocasiones fragmentaria historia del cine chileno, sino que también dentro de lo que es la presencia de un departamento de comunicaciones, si estamos, dentro de una central sindical. Carlos Fénero, que fue el encargado, el responsable de este departamento de cine, en algún momento dijo, refiriéndose a los dirigentes sindicales de aquel momento, Figueroa, Del Canto, Godoy, dijo, esos viejos tuvieron una visión que podía ser de futuro, una visión que podía ser por tincada, por sospecha, pero una visión impresionante que los determinó a tener, junto al Departamento de Educación, Cultura, Folclor, Teatro, un departamento de cine y televisión. Imagínate, cuando la televisión todavía en Chile era algo que estaba gateando, ¿no?
Felipe, y es importante entonces tratar de entender, incluso teóricamente, por qué una central de trabajadores cree que el cine puede ser una herramienta de transformación social. ¿Desde dónde viene esa idea?
A ver, es un poco una de las hipótesis de trabajo del libro. Hay que decir, me voy a extender un poco en los antecedentes, Richard, porque hay que decir que esto es un proceso que prácticamente tuvo 8 años de desarrollo. Probablemente la mayoría de los auditorios de Radio Nuevo Mundo no lo recuerdan, pero tú y yo estuvimos conversando en mayo pasado a propósito de otra estación de este recorrido, que fue la restauración y reestreno del cortometraje Un Verano Feliz.
Claro.
Un Verano Feliz, que es un documental del año 72, que promocionaba los balnearios populares, las villas de turismo social en la época de Allende, y que fue producido por el Departamento de Cine y Televisión de la CUT. El descubrir esa película, o más bien dicho, el que dos mujeres de Valparaíso me hubieran permitido descubrir esa película y descubrir la historia que había detrás, de cómo un director como Alejandro Segovia ocultó esa película al momento del golpe de Estado y permitió que la película sobreviviera hasta el día de hoy, que junto a Daniela, la hija de Alejandro Segovia, pudimos restaurar este filme. O sea, no lo hicimos nosotros coordinamos el proceso de restauración, lo hizo el Laboratorio de la Cineteca Nacional Chilena. El descubrir Un Verano Feliz y las historias que estaban alrededor fue lo que a mí me abrió esta puerta multidimensional, laberíntica, que finalmente termina, no sé si decir concluyendo, pero digamos, en este hito que es, u otro hito que es el libro Escenas Perdidas, una historia del Departamento de Cine y Televisión de la CUT. Eso es más o menos el antecedente de todo esto. Durante estos 8 años en que tuve la posibilidad de conversar no solamente con miembros del antiguo departamento, sino que también de otros cineastas del periodo y actores de alguna de las películas que desarrolló el departamento de cine de la CUT, bueno, ahí tú un poco te pones a pensar y empiezas a darte cuenta o a hacerte la pregunta que tú me hiciste hace un rato. O sea, ¿de dónde habrá venido esta idea? ¿De dónde habrá aparecido este ideario de por qué era necesario detener y sostener un departamento de cine y televisión? Y como te lo planteaba al principio, yo creo que está vinculado también a la existencia de otros departamentos que tuvo la CUT hasta el 73. Teatro, educación, que estaba vinculado a una mirada, y a mi juicio viene de Luis Emilio Recabarren, ni nada más ni nada menos, en que todos los procesos de lucha en pos de justicia social y de los obreros y las obreras en pos de su liberación va a ser no solamente por la acción política, sino que por la toma de conciencia por estas herramientas artístico-culturales. Entonces, a mí me da la impresión que en esa línea de pensamiento es donde estos viejos dirigentes y los intelectuales que también se pliegan a este proceso dicen, bueno, vamos a tener un departamento de cine y televisión que, por ejemplo, cuente las historias de los trabajadores de Chile que hasta el momento el cine chileno no había representado.
Bueno, es bien potente la investigación porque permite comprender un poco la manera de la sociedad chilena de la época, ¿no es cierto?, que llegaba a dar tal nivel de desarrollo a los trabajadores, ¿no es cierto?, en diferentes ámbitos. Y también me gustaría que nos cuentes un poquito, Felipe, sobre lo que significó luego la etapa de pronto más traumática, ¿no? Porque, claro, lograr rescatar una película como Un Verano Feliz es una proeza en esos momentos. ¿Qué pasó con la intervención militar, los derroteros posteriores, ¿no?, de los integrantes, el paradero de las películas, por ejemplo? ¿Por qué llega la milicia y le teme, incluso así como rompieron libros, quemaron libros, también las películas se vuelven un enemigo, ¿no?
Bueno, ahí hay ese otro tema del libro que, bueno, yo mi trabajo fue preguntar y conversar no solamente con personas como lo que yo te mencionaba, Carlos Fénero, sino que también Eugenio López, que es uno de los promotores del departamento de la CUT y que está vivo todavía. Él vive en Viña. Y también otras personas que también están vivas, como José Román, por ejemplo, que intervino en los primeros momentos del departamento Cine La CUT, y que, ojo ahí, José Román, junto con el camarógrafo argentino Diego Bonacina y los estudiantes de la otrora Escuela de Cine de Viña, fueron los responsables de Reportaje a Lota, que es una película que afortunadamente también sobrevivió al golpe y a la dictadura, y que tú la puedes encontrar hoy por hoy en la Cineteca de la Universidad de Chile, la página web de la Cineteca de la Universidad de Chile. ¿Y por qué te pongo esto como ejemplo? Porque esa es una primera experiencia en que la CUT hace lo que podríamos llamar producción ejecutiva de un filme. O sea, tiene contacto con esta escuela de cine, con gente como López, con gente como José Román, y les plantea, oye, ¿qué posibilidad hay que hagamos un documental tipo reportaje, como se estilaba en esa época, sobre la situación de la minería del carbón el año 70? Y en este caso va Román con los estudiantes, estudiante notable, por ejemplo, estaba Jorge Miller ahí haciendo cámara, y llegan hasta Lota y hacen esa película que, como te digo, existe afortunadamente hasta el día de hoy. Pero claro, desde ese momento, del año 70 al 73, hay un torbellino de situaciones, y cuando viene el golpe de Estado, claro, el departamento Cine de la CUT estaba desarrollando varios proyectos fílmicos. Iban a estrenar una película que iba a ser su primer largometraje, que se llamaba La Maldición de la Palabra, donde intervenían actores que serían famosos pese a lo duro de los años siguientes. Estoy pensando en José Sosa, José Secal, que lamentablemente nos dejó el año pasado, la Miriam Palacios, que también nos dejó, se alejó de este plano hace un tiempo atrás, Margarita Barón, que también falleció de cáncer hace algunos años. Todos esos actores formaban lo que se llamaba el Teatro Nuevo Popular. Y ellos protagonizan esta película, La Maldición de la Palabra, y esa película se iba a estrenar en el segundo semestre del 73, y lamentablemente no pudo ser por, lo que todos sabemos, el golpe de Estado. Entonces, también el libro plantea, se hace la pregunta de qué es lo que pasó con los materiales del departamento Singapur. Y ahí aparecen cuestiones que a mí también me animaron mucho en esta investigación, porque yo decía, a ver, esto también es muy chileno, muy latinoamericano. O sea, tienes un departamento de sí cuya orden, cuyo deber, como me planteó en un momento Carlos Fenero, era que cada producción, que eran fundamentalmente cortometrajes del departamento de cine, tenían que ver dos copias de cada corto. Y las copias se guardaban en la oficina que estaba en la calle Valentín Letelier, hoy Almirante Gotuso, a dos cuadras de La Moneda. Ahí funcionó el departamento Hacienda La CUT, en un edificio que todavía está en un séptimo piso. Sin embargo, Alejandro Segovia, que fue el director de Un Verano Feliz, yo creo que él estaba tan contento de su película, porque Alejandro Segovia, al igual que la mayoría de los tipos que eran del departamento de Ciudad, eran autodidactas, no habían estudiado cine. Segovia estaba tan contento por su película que el tipo se lo llevó a la casa, a Playa Ancha, a Valparaíso. Y con ese gesto permitió, o más dicho, pudo salvar la película, porque si la película hubiera estado en la oficina de Valentín Letelier, en estos momentos estaríamos diciendo, oh, sí, una película sobre los balnearios populares que se llamó Un Verano Feliz. No, el viejo Segovia se la llevó para la casa, la escondió en su casa, que es una historia que también aborda el libro de Escenas Perdidas, y tenemos la película hoy por hoy. De las otras 15, 10, 12 películas del departamento de Cine La CUT, no se sabe nada, y en el libro, bueno, intentamos rastrear un poco el paradero de alguna, y nos encontramos, por ejemplo, con las fotos de producción de La Maldición de la Palabra, donde se puede ver a un jovencísimo José Sosa, a un José Secal, a una Miriam Palacios protagonizando una de las películas perdidas del cine chileno.
Bueno, increíble la historia, ¿no es cierto? Es un libro que además nos permite acudir a las películas que están. Por ejemplo, acá estoy mirando en la Cineteca de la Chile, precisamente el reportaje a Lota, que es tremendo, ¿no? El valor documental es increíble. Así es que simplemente felicitarte por este libro que está por Kimantú, ¿no es cierto, Felipe? Cuéntanos un poquito sobre su edición y la distribución, cómo podemos encontrarlo para que lo vayamos también obteniendo.
A ver, yo les comentaba que, bueno, este ha sido un proceso largo, un proceso que largó a finales del 2014, y mira dónde estamos y todas las cosas que han pasado. Es un proceso que también fue fragmentario, que fue lentamente generando un par de reportajes, una crónica. Esto también está vinculado también a lo que ocurrió en Rocas de Santo Domingo. Recuerda tú que Un Verano Feliz fue rodado en lo que fue el balneario popular de Rocas de Santo Domingo, donde después se estableció la Escuela Ladina y donde los milicos ocuparon ese balneario y lo transformaron en un lugar de terror, en un lugar de tortura, represión, de crimen. Entonces también pasa algo con las películas, ¿no? Y voy a ocupar las palabras de Carlos Flores del Pino, que es otro director que aparece entrevistado en Escenas Perdidas, que dice que con todas estas películas, así como Descomedido y Chascones, que es una película suya, él dice, hay algo extraño con estas películas, porque en aquella época significaban una cosa, y hoy por hoy significan otra cosa. Tú ves estas películas de otra manera. Se transforman en documentos un poco fantasmagóricos de otra sociedad, de otras personas, y tú medio te empiezas a preguntar, en medio de todos estos vericuetos y en ocasiones callejones sin salida y callejones traumáticos que ha tenido la historia chilena, te empiezas también a preguntar qué es lo que pasó con las personas que aparecen allí, qué fue de ellos. Entonces, bueno, esto ha sido un proceso largo, y hace más o menos un par de años, Editorial Kimantú se interesó en este libro, iniciamos una serie de conversaciones, y por fin tenemos el libro en este caso en papel a disposición de las personas que quieran accederlo. El libro, bueno, va a tener una presentación, como tú planteabas al principio, este miércoles 21 de diciembre en el Museo de la Memoria. Van a haber otras presentaciones luego en Valparaíso, en San Antonio también, y la forma de accederlo, bueno, a través de las librerías y locales donde Kimantú tiene su libro, también a través de internet, también a través de las ferias. Kimantú es una editorial que, al igual que varias editoriales independientes, trabaja harto en lo que son las ferias itinerantes de editoriales pequeñas e independientes. Y bueno, yo creo que también contactando a la editorial o contactándome a mí, es posible comprar y acceder a este libro.
Muy bien, agradecerte entonces esta conversación. Nuevamente felicidades por la publicación. Es un tremendo aporte también a la memoria de nuestro país. Felipe Montalva, periodista y documentalista, autor de Escenas Perdidas, una historia del Departamento de Cine y TV de la CUT. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Richard. Y bueno, nuevamente valorando muchísimo este lugar radiofónico de la Radio Nuevo Mundo, que permite invitar a las personas que quieran a esta presentación el miércoles 21.
Muy bien, chao.
Chao.
Quieres pretender que todo está bien y no pasa nada, y cada noche pasada te alejas más de mí. Sé que no te pude preguntar qué es lo que te pasaba y por qué tu mirada se escapaba de mí. Acompáñame, dejemos la ciudad, de viaje lejos y lento que pasa el tiempo. Invito donde no haya señal, solo quiero estar contigo en el momento. Acompáñame, dejemos la ciudad, de viaje lejos y lento que pasa el tiempo. Invito donde no haya señal, solo quiero estar contigo en el momento. El agua en nuestros cuerpos se siente tan perfecto. Tú y tus movimientos no los pude soñar. Y no tengo pretextos, estoy bajo el efecto. Se siente tan correcto y no se va a terminar. Shorty, te están luciendo, pero no puedo ver. Ojos así se sienten debajo de mi piel. Ella me está pidiendo, pero no puede ser. Ojos así se sienten debajo de mi piel. Acompáñame, dejemos la ciudad, de viaje lejos y lento que pasa el tiempo. Te invito donde no haya señal, solo quiero estar contigo en el momento. Acompáñame, dejemos la ciudad, de viaje lejos y lento que pasa el tiempo. Te invito donde no haya señal, solo quiero estar contigo en el momento.
Mami, ve que tengo algo para ti. Ya tarde de enero, rosas y nuestro fin. Lo aceleremos, baby, larguémonos de aquí y dejemos atrás lo malo. Vamos a pasar los chill, ya. Respirando tu aire cabalgo, paseando tu curva en la calambo. Dame otro besito de mango, por ti me salgo y de esto me largo. Nena, que yo estoy puesto pa' tenerte. Ciudad, de viaje lejos y lento que pasa el tiempo. Invito donde no haya señal.